Más o menos, ¿a qué hora termino? Tengo que terminar hoy, ¿verdad? No, es que estaba un reloj por ahí, ya alguien se lo robó o algo. Ahí está. Entonces no hay tiempo, ¿verdad? Cuando me hicieron esto, aguante. No, lo que pasa es que los predicadores tenemos que preguntar siempre cuánto tiempo tenemos, ¿no? Yo recuerdo una congregación, así les pregunté, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? Dice el que quiera, nosotros nos vamos a las 12. Entonces, yo espero que ese no sea el caso de ustedes. Y no sé, a las congregaciones de manera particular les encantan los predicadores que predican corto, ¿no? A los pastores no nos agrada mucho eso, pero a las congregaciones siempre es una bendición que tengan un pastor que no predique tanto tiempo. De hecho, recordaba la historia de una iglesia que se había quedado sin pastor. Entonces, ustedes saben, empiezan a invitar a algunos candidatos al ministerio. Viene el primer predicador y predica un buen mensaje, pero bueno, no convenció tanto. Y así varios vinieron. Y de repente llegó un hermano ya lleno de años. Y bueno, con muchos años en el ministerio. Y cuando va a compartir la palabra, predica y dijeron, este es el siervo del Señor. Y bueno, algunos estaban preguntando, ¿por qué? Dice, pues porque predicó 15 minutos. Entonces eso está perfecto, esto es el hombre de Dios. Entonces hablan con él y dicen, hermano, estamos considerándolo, que usted pueda ser nuestro pastor. Pues lo que le queda de vida, no creo que sea mucho tiempo, pero queremos que usted sea nuestro pastor. Entonces dice, pues está bien, gracias hermanos. El pastor estaba un poco impresionado. Así que bueno, finalmente ya el siguiente domingo lo instalan como pastor. Y bueno, él predica. Y predica 30 minutos. Y dijeron, bueno, todavía está dentro de los márgenes, no creo que haya mucho problema. Así que continúan con este trato. Y el siguiente domingo, el hermano predica hora y media. Entonces, pues lo mandan llamar los diáconos a la oficina. Y le dice, mire hermano, la verdad es que queremos ser muy, muy honestos con usted. La verdad es que cuando lo invitamos a ser nuestro pastor, no nos impactó tanto la profundidad de su mensaje, no nos impactó tanto su velocidad al compartir la palabra, la asertividad, sino en realidad lo que nos impactó fue el tiempo, siendo muy honestos. El primer domingo predicó usted 15 minutos, la segunda ocasión predicó usted media hora y ahora está predicando usted hora y media. ¿De qué se trata, no? O sea, próxima semana que no nos va a dejar salir. Entonces el hermano les dice, miren, déjenme explicarles. Lo que pasa es que el día que ustedes me invitaron por primera vez, yo estaba estrenando dentadura. Entonces, yo no podía hablar y ya a los 15 minutos dejé de hablar. La siguiente semana, pues ya estaba más amoldada mi dentadura, entonces pude predicar 30 minutos sin ningún problema. Bueno, y hoy hermano, no, hoy me equivoqué y me puse la de mi esposa y la verdad es que no paraba. Bueno, tengo que pedirle perdón a mi esposa acabando la reunión, pero bueno, mañana voy a hacer algo para los hombres, así que esto es con el afán de... Yo sí traigo mis dientes, así que vamos a... Todavía traigo mis dientes, gracias al Señor. Bueno, la verdad es que en el ministerio necesitamos ser rodeados de personas y especialmente de personas que nos puedan ayudar, como lo dijimos el día de ayer, porque de vez en cuando las cosas en el ministerio se hacen muy, muy complicadas. Y entonces de repente empezamos a rodearnos de personas que creemos que nos van a ayudar con la carga ministerial, que nos van a ayudar a ser más pasajero, más pasadero nuestro ministerio. Y la verdad es que en la medida en que nosotros tengamos personas claves que nos ayuden en el ministerio, va a ser la verdad una experiencia muy hermosa, muy poderosa. Porque a menudo, no sé si les pasa a ustedes, hay hermanos que vienen con nosotros que más que habilidad, más que disponibilidad, la verdad es que no tienen otra cosa que hacer y dicen, bueno, yo me quiero meter con el pastor. Estaba recordando la escena de aquella pareja, esposo y mujer, marido y mujer, que entonces van dando un paseo en ese tipo de bicicletas dobles, ¿no? Donde los dos vienen pues dando un paseo por la vereda y la verdad está pasando un tiempo maravilloso, un buen clima y los dos vienen pedaleando pues al mismo tiempo porque es una sola bicicleta con dos lugares. Así que de repente empiezan a subir una cuesta y vaya que costaba bastante subir esa cuesta. Y llega un momento en que el hombre viene con todas sus fuerzas, pedaleando con toda la fuerza, y casi le da un infarto al miocardio al llegar a la cima de aquella vereda. Entonces el hombre se detiene y voltea y le dice a la esposa, pensé que no lo lograríamos. Y la esposa dice, sí, y eso que yo venía frenando. Entonces hay personas así en el ministerio. No necesariamente suele ser la esposa, pueden ser hermanos dentro de la iglesia, que tengan una buena disposición. Yo quiero ayudar al pastor. Y uno le dice, hermano, mejor usted siéntese, ¿verdad? La verdad es que a lo mejor no sería la persona más indicada. No sé, yo tengo una frase que he hecho mía, que a menudo encontramos dentro de las congregaciones, y en todos lados se van los llamados tontos con iniciativa. No sé si ustedes los han visto, pero son personas que no tienen mucha idea, pero se meten para ayudar en algo, y muchas veces dicen que mucho ayuda el que no estorba. Y recuerdo que una ocasión se platicaba de un hombre que trabajaba en una empresa, bueno, era un jefe de una empresa, de una oficina, y él sale con un legajo de hojas en las manos y se para enfrente de estas máquinas trituradoras de papel. Ustedes las conocen, ¿verdad? Uno mete la hoja de papel y sale así como falda de hawaiana, destruido completamente el documento. Así que este jefe está enfrente y la verdad es que no tiene idea de cómo echar a andar ese aparato. Pasa por ahí un empleado de los que nunca faltan, ¿verdad? Y le dice: ¿yo le puedo ayudar, jefe? ¿En qué problema tiene usted? Y el jefe dice: me superó la tecnología. Ah, no se preocupe, yo le ayudo. Así que el hombre prende la máquina, empieza a pasar las hojas, y ya que ha pasado la última, el jefe dice: ¿y dónde salen las copias? Entonces, bueno, parece que es parte del problema, ¿verdad? Todos tenemos dentro de la iglesia personas así. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes y el título de este mensaje es que quiero que cuando salgamos por esas puertas estemos completamente convencidos que hay un tipo de persona que se convierte en una tremenda necesidad en la vida de cada siervo y sierva del Señor. Por eso digo, todos necesitamos de alguien así. Todos necesitamos una persona con este carácter, con estas agallas, con esta capacidad. Lo necesitamos. No es si los pastores, ojalá, me encantaría tener a alguien así. La verdad es que por nuestro propio bien, por nuestra propia salud emocional, porque quien no está medio loco o esquizofrénico en el ministerio es que no está pensando claramente en realidad, necesitamos a alguien con un carácter y con ciertas características que nos van a ayudar en los momentos especialmente difíciles del ministerio, que por cierto, todos los que estamos aquí tenemos. Estoy pensando en la vida de un hombre, seguramente ustedes han oído hablar de él, quizás hasta lo han predicado, y que la narrativa que me llama la atención aparece en Hechos capítulo 4, solamente los versículos 36 y 37. Si tienen sus Biblias pueden ubicar ahí, si no está en la pantalla. Esta porción de la palabra del Señor, me gustaría que leyéramos juntos lo que dice la Escritura acerca de este extraordinario siervo del Señor. Curioso, su nombre era José, lo conocemos como Bernabé. Pero según este texto bíblico, verso 36, lean conmigo: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Señor, háblanos. Queremos escuchar claramente tu voz, de tal manera que al terminar este mensaje podamos estar en la búsqueda incesante de alguien como Bernabé, que nos ayude en momentos de necesidad. ¿Y por qué no, Señor? Que cuando nosotros busquen a un Bernabé, encuentren en nosotros mismos estas mismas características. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando voy a la palabra del Señor y vemos estos grandes siervos de Dios, y gracias a Dios por los hermanos que pasaron acá y les dieron un reconocimiento, que se convierten poco a poco en leyenda o se convierten en héroes de la fe, pienso en lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, fíjense. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Significa que cada personaje que está en la Biblia no fue puesto ahí accidentalmente, sino cada uno de esos nombres de hombres y mujeres fueron puestos para nuestra ayuda. Según el texto bíblico dice, sucedió para ejemplo de nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. De tal manera que cada uno de estos personajes debe ser en nosotros y debe evocar en nosotros un anhelo profundo de imitar su estilo de vida. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Bernabé. Miren, hablando humanamente, insisto, humanamente, no tendríamos un apóstol Pablo, ni tendríamos el Evangelio de Marcos, si no hubiera sido por Bernabé. Para acabar pronto. Si Bernabé no hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, no hubiera habido un apóstol Pablo, ni hubiera habido un evangelista, que por cierto, los que conocen de la palabra y ustedes lo saben perfectamente, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Interesante. Y saben que Marcos tuvo que ver mucho Bernabé en este proceso. Llama la atención. Así que hay ciertos personajes que no aparecen con la fuerza, no aparecen con el ímpetu, no aparecen quizá con la brillantez que muchos quisiéramos, sino más bien parece que pasan desapercibidos, pero que se convierten en pieza clave para ministerios exitosos. De tal manera que ustedes y yo necesitamos a alguien como él. Y cuando me meto al texto bíblico para ver algunos rasgos de carácter de la vida de este siervo, yo solamente digo: Señor, rodéame, o por lo menos dame uno que se parezca a Bernabé, porque lo voy a necesitar. Vamos a verlos juntos. Vamos a ver y a descubrir que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, necesitan un Bernabé en su vida. ¿Y por qué no? Necesitan ser un Bernabé en la vida de otros. ¿Cómo podemos convertirnos en un hombre que quizá a lo mejor, una mujer que quizá no brille, pero sin lugar a dudas, que Dios use para llevar a la gente al compromiso, a la misión, como lo hizo él con Pablo y en este caso con Marcos, que los empujó de tal manera que asumieran su responsabilidad en el ministerio, ministerio al cual Dios los había llamado? Así que mientras él ayudaba a otros, Bernabé desempeñaba el ministerio que Dios le había otorgado. Un ministerio no ciertamente de punta, digamos así, pero un ministerio importantísimo en la vida de todos nosotros. Y si no, platiquen con cualquiera de los pastores o siervos de Dios que han caído, y estoy seguro que no tuvieron nunca un Bernabé detrás de ellos. Y quizá por eso hasta la historia los ha condenado, la iglesia de Cristo los ha condenado al olvido, porque nadie pensó que quizá tenían una segunda oportunidad. Yo creo que todos necesitamos por lo menos a una persona con las siguientes características. Son 5, si son tan amables, sigan conmigo el bosquejo. Número 1. Todos nosotros a lo largo de nuestro ministerio necesitamos a alguien que sea generoso en compartir lo que Dios le ha dado. Necesitamos rodearnos de personas generosas. Ahora, cualquiera ya está pensando, sí, hermano, necesitamos compartir con personas que tengan recursos económicos. No, no estamos hablando solamente de recursos económicos. Simplemente la primera característica que veo en este siervo del Señor, y según los versículos 36 y 37, dice el texto: José era un levita, natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Y el primer dato interesante que dice acerca de Bernabé, ¿qué hizo? Vendió un terreno que poseía, ¿y qué hizo? Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Así que el relato del historiador de la iglesia, es decir, Lucas, ubica a Bernabé en la naciente y poderosa iglesia de Jerusalén. Una iglesia joven, una iglesia próspera, una iglesia bendecida por el Señor. Bernabé sobresale en medio de los hermanos, y el primer dato interesante del cual se habla es su generosidad y su sensibilidad a las necesidades de otros. Chipriota de nacimiento, Bernabé, con una suficiente capacidad multicultural para sentirse confortable en un mundo grecorromano. Y además no solamente eso, era un cosmopolita, era un ciudadano del mundo. Participaba eficazmente en su iglesia local, con cualidades personales que hizo que se ganara la confianza de los otros líderes apostólicos. Ahora, en la vida, nosotros necesitamos rodearnos de personas así, generosas, que nos apoyen en momentos de necesidad, que estén dispuestos a darnos de su tiempo, a darnos de su sabiduría, a darnos de sus recursos, a darnos de su corazón, a darnos de su propia vida. Los necesitamos porque el ministerio tiene profundos momentos de escasez, donde tú y yo necesitamos personas que nos den la mano, que sean un instrumento en las manos de Dios para bendecirnos. Y me llama la atención que este hombre generoso, porque alguien dirá, bueno, seguramente era rico. No, no era rico. Según el antecedente bíblico, no era un hombre próspero. Sí tenía un terreno, se deshace de él y lo primero que hace es compartir. Entonces, si ustedes están con personas que son mezquinas de entrada, no solamente no les van a compartir sus recursos, no les van a dar su tiempo, ni su cariño, ni su comprensión, ni sus lágrimas, ni su esfuerzo. Tú y yo necesitamos personas así, que nos ayuden cuando tengamos cualquier tipo de necesidad. Ahora, no solamente hablamos otra vez de orden económico, porque esos serían los más asediados, sin lugar a dudas. Hablamos del tipo de persona que echa mano de los recursos que Dios le ha dado para bendecir el reino. Y yo no sé si tú ya encontraste uno o dos de ellos. Insisto, no necesitan ser personas de recursos, pero sí recursos en el corazón.
que tú puedas decir, puedo contar con él y sé que puedo agarrar el celular a las 3 de la mañana y me va a responder. Te voy a decir esto, si tú no tienes a alguien así, por lo menos uno, estás en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque la vida puede dar vueltas en cualquier momento, el ministerio puede dar un giro tormentoso y te puedes convertir o estar en medio de una crisis. Y la pregunta es, ¿tienes una persona que sabes que le vas a llamar y que sabes que va a responder? Lo necesitamos, porque nadie aquí tiene una marca que diga, este va a pasar libre de problemas en la vida. Ustedes lo saben perfectamente, el dolor está entrelazado en la experiencia humana. No podemos decir, no, y ahora que estoy en Cristo, ahora las cosas son completamente diferentes, sin lugar a dudas. Por eso tú y yo necesitamos a alguien que nos ayude. De hecho, Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Por eso Bernabé, me llama la atención que su primer característica era una persona cuya tarea silenciosa generó un poderoso pilar para el establecimiento del reino y el fortalecimiento del reino de Dios en la tierra. Gente generosa, que le da a Dios sin medida. Esta es una buena característica para que empieces a pensar en si en verdad necesitas o tienes a alguien como un Bernabé al lado de tu ministerio. Pero hay una segunda característica que me llama la atención. No solamente debe ser generoso, ya aparece en la pantalla. También tiene que ser sensible para entender a otros. Las personas que tú necesitas, necesitan un alto grado de sensibilidad. Ahora vamos a ver en qué sentido se aplica en la vida de este personaje. Vamos a los versículos 26 y 27 de Hechos 9. Ustedes saben la historia. Cuando llegó a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, pues no creían que de veras fuera discípulo. ¿De quién estamos hablando? De Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. La verdad es que todos estaban verdaderamente perplejos y no sabían las intenciones ni les constaba los cambios que Dios había hecho en este guerrillero, o yo diría, de los personajes más siniestros del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios lo había cambiado. Dice el texto bíblico, verso 27, entonces Bernabé, ¿qué hizo? Lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Esta es la siguiente característica de una persona que tú y yo necesitamos. Ahí lo estamos viendo actuando como un mediador entre los creyentes y un recién convertido que al parecer era un terrorista religioso unos cuantos días antes. Pero ahora era convertido. Así que Bernabé arriesga su reputación. Tú y yo necesitamos personas así. Si tienes personas que se cuidan mucho, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Puedes hacerlos a un lado. Necesitamos una persona que se exponga, una persona que sea sensible, así que arriesga su reputación a favor de un hombre que todos rechazan. Todos estaban en contra, pero Bernabé le da un voto de confianza. Eso, incluso los apóstoles de Cristo. De hecho, si sigue leyendo el versículo bíblico, dice la palabra del Señor que Bernabé lo tomó aparte, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, le enviaron a Tarso. Fíjense, los apóstoles permanecieron en Jerusalén y de repente Bernabé aparece como un intercesor, como un intermediario. Ahora, no sabemos si el evangelio en el avance entre los gentiles incomodó, obviamente, a los discípulos, especialmente a los apóstoles. Sin embargo, Bernabé se arriesga. Él sabía que este hombre era clave. De hecho, en la conversación que Dios tiene con Ananías, le dice, ve con este hombre, porque le voy a hacer ver cuánto es necesario sufrir por causa del reino. La semana pasada yo estaba predicando sobre esto en la iglesia y me llama la atención porque el apóstol Pablo era un hombre preparado, era un hombre capacitado, era un hombre con mucha cultura, era un hombre bien entrenado, pero le faltaba algo, sufrir. Hace algunos meses platicaba yo con un pastor recién en el ministerio y me decía, ¿por qué no hacemos una lista de las características de un pastor? Bueno, nos pensamos a soñar juntos, ¿verdad? Tiene que tener visión, tiene que tener empatía, tiene que tener sensibilidad, tiene que tener capacidad para comunicarse, tiene que ser líder y una serie de características. Y cuando acabamos de esas características, él muy joven me dijo, yo creo que ya casi estoy preparado. Y le dije, te falta una cosita.
sufrir. Necesitas algunas lágrimas en el ministerio porque eso le da valor y credibilidad al ministerio. Es el sufrimiento. Es cuando pasamos por el momento de Dios, por la prueba de Dios. Y eso fue lo que estaba pasando Pablo. Pero ¿saben quién estuvo detrás de él? Un hombre sensible a su necesidad, Bernabé. La verdad es que él estaba listo para ayudar a este nuevo creyente en sus primeros pasos en la fe cristiana. De hecho, el hecho que este hombre escogió para verificar la situación fue precisamente Bernabé. Bernabé demuestra interés por Saulo, buscando conocer su testimonio personal, relatando a los apóstoles lo que él había sucedido en Damasco. Bernabé percibe el potencial de la obra del Señor, y eso es necesario en la vida de nosotros. Necesitamos a alguien así, una persona que sea sensible, no solamente a las necesidades, sino especialmente a aquellas que son resultado de nuestros estrepitosos fracasos. Porque todos los que hemos estado acá hemos fracasado en algo y muchas veces. De hecho, el apóstol de Santiago decía, muchos pecamos y pecamos, dice, todos pecamos y mucho. En realidad es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos a alguien con esa sensibilidad, alguien que nos dé la oportunidad de levantarnos cuando hemos fracasado en la vida. Todos sabían que Saulo era un perseguidor de la iglesia, nadie quería tener nada que ver con él, pero Bernabé se ofrece para ser utilizado por Dios en la restauración de un hombre en el que nadie creía. Todas sus credenciales estaban agotadas. Nadie creía en él, solo un hombre, Bernabé. Déjame decirte algo, de vez en cuando dentro del ministerio puede haber un fracaso tan grande que nadie crea nuevamente en ti. Por eso mi pregunta es, ¿tienes un Bernabé que puede ser sensible cuando tú has fallado a dar una segunda oportunidad? Porque si no lo tienes, dime, ¿quién no falla hoy en día? ¿Qué puede decir? Yo nunca. La verdad es que necesitamos un Bernabé a nuestro lado, especialmente cuando las cosas en el ministerio no van bien. Alguien que dé la cara por nosotros, alguien que hable por nosotros. Quizá ni siquiera tenemos ya palabra para poder defendernos. Por eso todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Cuando nuestra propia palabra ya no pesa, cuando por el fracaso de repetidas promesas que no se cumplen, todos necesitamos a alguien que dé la cara y abogue por nuestra causa. Y tengo una pregunta aquí. ¿Lo tienes? ¿Tienes a alguien a tu lado que esté dispuesto a exponer su propia reputación porque te conoce lo suficiente para saber que eres un hombre, una mujer, un siervo, una sierva de Dios y que pueda dar la cara por ti, hablar por ti y que tenga una reputación intachable? ¡Wow! Lo necesitamos. Quizás estás buscando un pianista, estás buscando alguien que dirija la alabanza, quizás estás buscando algún líder de la escuela dominical, quizás alguien que haga el trabajo de misiones, está bien eso. Pero ¿te has puesto a pensar en que tú personalmente necesitas un paje de armas, alguien que esté contigo, alguien al que le des completo permiso para meterte en tu vida y hacerte preguntas aunque resulten incómodas? Si no, estás pisando terreno resbaloso. La pregunta es cuando caigas. ¿Quién va a dar la cara por ti? ¿Quién va a decir yo lo conozco? Yo puedo poner las manos en el fuego. ¿Habrá alguien? Hay una tercera característica que me llama la atención. Y esta es sobresaliente. Humildad asumiendo su rol en el plan de Dios. Esa es la tercera característica. Humilde asumiendo su rol en el plan de Dios. Ahora, uno de los grandes problemas es que a menudo queremos ser los mejores. Queremos ser los más brillantes, tener los más grandes resultados, tener los más grandes premios, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Vamos a observar un poco acerca de la vida de Bernabé. Vamos a Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles en el Señor. Pues era un hombre, ¿qué dice ahí? Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. La verdad es que hombres así ya no existen. Porque hoy en día, lo que el mundo, las características del mundo actual, es una persona que pueda sobresalir por encima de los demás. Ser tomado en cuenta, querer ser el primero. Yo recuerdo a aquel niño que le dieron la medalla por ser el niño más humilde del salón. Y cuando la usó, se la quitaron. Esto es parte del problema, ¿verdad? Muchos de nosotros batallamos con ese asunto. Algunos quizá nos hemos sentido como la cuarta persona de la Trinidad. O pensamos que si yo no estoy involucrado en la obra, ¿cómo le va a hacer Dios? Si yo me voy,
La verdad es que es un problema. Yo recuerdo aquel pastor que estuvo unos 2 o 3 años en la iglesia y bueno, no sucedió nada extraordinario, solamente se dedicó a capacitar, pero nada extraordinario. A los 3, 4 años de ministerio él se va. Pasan los años y resulta que este pastor encuentra a un hermano, un líder de la iglesia que le había dejado años atrás, y entonces lo ve y le dice la pregunta obligada: ¿cómo está, hermano? Bien, ¿y usted también? Ah, qué bien. ¿Y la iglesia cómo va, hermano? Y el líder le dice: va de maravilla, pastor. Es más, déjeme decirle algo, nada más se fue usted y las cosas mejoraron. Y por cierto, aprovecho la oportunidad para hacer una pregunta que siempre quise hacerlo y ahora que lo tengo enfrente se la voy a hacer. Y dice el pastor: pues suéltela, ¿de qué se trata? ¿Por qué no se fue antes? Bueno, esto es parte del problema. Muchos de nosotros hoy en día pensamos que las cosas van a empeorar. Y la verdad es que a veces que pueden mejorar sin nosotros. Bueno, para Bernabé este no era el problema. Bernabé entendió las palabras de Jesús. Es necesario que, las palabras de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él entendió la enseñanza de Jesús. El que de ustedes quiera ser el mayor, tendrá que ser el siervo de todos. Ahora, todos sabemos que tanto en los primeros años del cristianismo como hasta el día de hoy, muchos creyentes han sido perseguidos por su fe. Es más, hoy en día hay países que persiguen abiertamente a los cristianos. Ahora, en tiempos de Bernabé, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, no solamente eran esparcidos, sino llevaban la palabra del Señor. Y no solamente a los judíos, sino algunos de ellos empezaron a compartir a los gentiles. Y parece que las cosas estaban saliendo de control de la primera iglesia cristiana de Jerusalén. De tal manera que había varones de Chipre, de Cirene, que entraron a Antioquía, hablaron a los griegos, anunciaron el evangelio, y el evangelio empezó a derribar las barreras sociales, físicas, de países, de naciones y de lenguas. Pueden imaginar, es el poder del ministerio, el poder del evangelio penetrando las tinieblas. Esto no era el plan de ellos, pero sí era el plan del Señor. Dice la Biblia: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. De hecho, dice la Escritura, pues cuando llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse firme propósito de permanecer fieles al Señor. Fíjense que Bernabé fue un personaje clave en este proceso de crecimiento, porque cuando me hablan, a ver, ¿quién ayudó en el extendimiento del Evangelio? Pensamos en Pedro, pensamos en Pablo, pero honestamente casi nadie habla de Bernabé. Si ustedes van al texto, Bernabé fue clave en todo el proceso. Él estuvo animando, estuvo reclutando, estuvo compartiendo la palabra. No se le dan muchos créditos. Fíjense qué interesante, por eso es raro cuando podemos poner a Bernabé como un personaje digno de ser imitado. Porque no estaba buscando ni los premios, ni los logros, ni aparecer en la lista de los más famosos, en ninguna manera. Su trabajo más bien fue callado, pero fue clave en el desarrollo del reino de Dios. Y si no, le podríamos preguntar a Pablo cuando lleguemos al cielo. Un hombre escogido para verificar una situación de lo que estaba sucediendo fue Bernabé. Fue el delegado de los apóstoles. Así que otra vez, Bernabé muestra ser digno de confianza. Mi pregunta es: ¿por qué no mandaron a otro? ¿Por qué mandan a Bernabé? Él era el delegado de los apóstoles. Cuando llega a Antioquía, en lugar de ver problemas y desgracias, él ve la fe evangélica creciendo por parte de los gentiles. Bernabé se regocija en el reino de Dios que empieza a penetrar las fortalezas de las naciones. Y al ver esa gracia, Bernabé comienza a ejercer su don espiritual. Por eso dicen que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En pocas palabras, su presencia contribuye en el evangelio del reino, sin mucho ruido, pero haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Quizá hemos pensado, cuando hablamos de los héroes de la fe, en personas como Pedro, como Pablo, grandes hombres de Dios, pero ¿qué de aquellos que hacen un trabajo callado como Bernabé, pero que nos dejan un trabajo trascendente y a la vez una huella de humildad? Ahora, yo no sé en tu ministerio si prefieras contigo a una persona que siempre te esté contando sus grandes logros ministeriales o alguien que te esté ayudando a cumplir el reino aquí en la tierra. Yo no sé a quién quieras. Pero un Bernabé no se está jactando de lo que hace, sino que te ayuda para que tú mismo lo logres. Por eso creo que todos necesitamos un Bernabé. Porque personas que nos parloteen, personas que nos presuman, esas hay muchas, ¿verdad? Y quizá a lo mejor decimos: ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Pues mi iglesia tiene 50 miembros. No, la mía tiene muchísimos más. Y esto puede ser un golpe al ego, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y muchos de nosotros, en lugar de sentirnos desafiados, la verdad decimos, oh, seguramente ha de estar haciendo algo inmoral para que le esté yendo demasiado bien, ¿verdad? Así que piénsalo. ¿Quieres a una persona, un líder, un discipulador que esté alardeando de sus logros espirituales, que te van a hacer sentirte mal, o prefieres a alguien que calladamente sea usado por Dios, esperando solamente de Dios su recompensa? Es por eso que todos necesitamos a alguien así, alguien que nos inspire humildad y profundo respeto. Hay una cuarta característica en la vida de este siervo de Dios. Este siervo de Dios tuvo la capacidad de desarrollarse en la vida de otras personas, desarrollarse en la vida de otros. Dice en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Interesante, Bernabé es un líder que produce otros líderes. No es un dictador, no es el rey de la iglesia, no es el príncipe. Es alguien que entendió el trabajo de un pastor, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y eso fue lo que hizo. Por eso en la historia no brilla. Pero seguro que en las páginas del reino están llenos de personas que influyeron en la misma capacidad que él. Tú y yo lo conocemos, ¿verdad? Se preocupa por forjar nuevos discípulos que den continuidad a la misión de Cristo. Ahí dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice el texto, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. En Chipre, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También Juan iba como ayudante. Fíjense, aquí podemos percibir que los dirigentes constituyeron un equipo multicultural. A ver si captaron. De los cinco, dos son del norte de África. Simeón, llamado el Negro, y Lucio, de Cirene. El tercero, Manaén, proviene de la élite social y política del lugar. Bernabé, judío de Chipre, y Saulo, judío de Tarso. Qué interesante. Siempre ha existido esta mezcla multicultural. Las misiones así se dan. Tiene que haber riqueza en los equipos. Y para Bernabé no tenía ningún problema en participar con otras etnias ni con otros puntos de vista. Bernabé valora la unidad del liderazgo de la iglesia. Oran, piden al Señor, buscan dirección del Espíritu Santo. Y entonces llega el momento. Dios va a sacar a dos de estos hombres de la iglesia para llevarlos a la obra misionera. Dice que fueron probados y aprobados. Están listos para salir de su contexto familiar y un ministerio exitoso, pero también un futuro incierto y peligroso. Ahora, dijimos al comienzo de este mensaje algo muy importante. Pablo, nadie creía en él. Al principio nadie creía en él, solamente Bernabé. Fue una persona dedicada a la formación de vidas. Por eso necesitamos aprender de la vida de él. Ahora, quiero cambiar un poco el enfoque. Todos necesitamos un Bernabé, pero los demás necesitan Bernabés en su vida. Y mi pregunta es, ¿nos estamos pareciendo a Bernabé? ¿Tenemos esa capacidad de ser generosos? ¿Podemos transferir vida en la vida de otros? ¿No queremos los primeros lugares? ¿En realidad queremos que Dios se manifieste con poder en nuestra vida? Este fue un sello de su ministerio. Si hablamos de la necesidad de un Bernabé en nuestra vida, mi pregunta es concreta. ¿Quién es tu Bernabé? Porque todos tenemos nuestro Timoteo, ¿no? Nos enseñaron eso todo el tiempo. Tú necesitas un Timoteo, alguien a quien estés formando. Muy bien. Y todos necesitamos a un Pablo. ¿Están de acuerdo? Alguien que nos forme. Yo pregunto, ¿y un Bernabé tienes? Quizás es la primera noche que estás pensando en esa posibilidad. Pero necesitas alguien, un compañero de ministerio. No quiere ser que una persona que tiene respuesta a todas las preguntas, pero sí una persona que se pueda reproducir en la vida de otras y que esa vida sea la tuya. ¿Tienes alguien que se está formando en ti? Esas personas o esa persona tiene el permiso de que cuando vea ciertas señales en tu vida de peligro te detenga y te haga preguntas que aunque no te gusten, estés dispuesto a responder. ¿Y saben por qué? Porque el salmista dijo que todos tenemos lados oscuros en la vida. Bueno, no lo dijo así. Más bien dice, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Se acuerdan? Líbrame de los que me son ocultos. Todos tenemos lugares y puntos oscuros en esta vida. Bueno, se da hasta cuando acabamos de comer. ¿Han estado con una persona y después de estar platicando un rato, resulta que se le quedó un poco de comida en el diente? ¿Sí? Y está uno, ay, hermano, tomamos una foto, ¿no? Y ahí está con un frijol ahí en el diente, ¿no? O en la nariz, alguna cosita por ahí. Me estaba platicando un hermano de la iglesia, trabaja en una empresa transnacional, y dice, pastor, acabamos de pasar uno de los momentos más bochornosos de nuestra vida. Tenían una videoconferencia de esta empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa de telecomunicaciones a nivel mundial, y estaba el director en esta empresa de telecomunicaciones. Él tenía el control, y ahora que habla el de Asia, y ahora que habla el de tal lugar, y ahora que habla el de las Américas, y ahora que habla, él tenía el control de ahí. Entonces había una conferencia y dice, bueno, voy a pedir que hable ahora el de Nueva Zelanda. Entonces, según él, le pasó la imagen para que todos en el mundo estuvieran viendo al de Nueva Zelanda, y no, la verdad es que no le pasó nunca la imagen, no lo hizo bien, y él se quedó en la imagen, y empezó. Y lo peor fue cuando... ¿Cómo le dices al director general? Oiga, ese mocasín, ¿cómo? No sé, esos no se comen, ¿cómo cree, verdad? Dice, todos estábamos muy apenados, no sabíamos qué decir. Así pasa. Yo recuerdo, y lo voy a decir con todo respeto, pero uno de mis profesores de homilética dice, lo último que tiene que revisarse un predicador antes de subir al púlpito es el cierre del pantalón. Y de él nos preguntó, ¿qué es lo último que tiene que hacer un predicador? No, nosotros todos orar, no olvidar la Biblia, el bosquejo, ir hidratados, orar con los diáconos. Bueno, dijimos todo, no, el cierre del pantalón. Y luego se queda uno pensando, pues sí, hermano, imagínate un poderoso mensaje y predicando así. Mejor no te imagines, mejor no se imagine y sigamos la predicación. Eso se llama punto ciego, la gente no lo ve. Todos tenemos puntos ciegos. Bueno, ¿saben qué? Ustedes y yo necesitamos un Bernabé que nos diga los puntos ciegos. Todos los tenemos en esta vida. Cosas que hacemos, palabras que decimos, actitudes que ofenden. Mi pregunta, otra vez voy al grano. ¿Tienes alguien que tiene tu permiso? Porque miren, ese permiso no se da ni siquiera a toda la iglesia, ni siquiera al cuerpo de diáconos, me queda muy claro. No, se le da a un individuo, quizá dos y serían multitud, que tengan mi permiso de decir, cuando me vean hacer algo, actitud, cualquier cosa, pueden preguntarme. Yo tengo dos que me pueden decir a la hora que quieran y cuando quieran, aunque me moleste, cosas que yo estoy haciendo mal dentro del ministerio. Claro, esto es difícil cuando eres el senior pastor, ¿verdad? Cuando eres el mero mero, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a tener a alguien? ¡Claro que lo necesitas! Pablo lo tenía y Bernabé lo era. De tal manera que todos necesitamos una persona así dentro del ministerio. Alguien que se esté formando. Alguien que detecte las señales de alerta cuando algo no está bien y te confrontan. Todo necesitamos así, porque ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo agregaría, dame un Bernabé en mi vida que me haga ver cuando las cosas no van bien. Y hay una última característica que me encantaría que pudieran ustedes orar y pedir al Señor en la persona que estemos buscando para que nos ayude en este caminar ministerial. Una persona con coraje para asumir riesgos a favor de otros. Necesitamos personas que tengan las agallas, el coraje, la capacidad de asumir riesgos a favor de otros. Vamos a ver. Resulta, versículo 37 y 38 de Hechos capítulo 15, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. ¿Recuerdan la historia, verdad? Esta relación entre Bernabé y Saulo tuvo, como todas las relaciones, sus altibajos. No todo siempre es perfecto. Aún en el matrimonio así funciona, ¿verdad? Hay momentos maravillosos y hay momentos de crisis. Platicaba conmigo Samuel en este día y recordábamos, estábamos en la librería cristiana y vimos un libro de Billy Graham y le digo, me hizo recordar a la esposa de Billy Graham que un día le preguntaron, ¿y alguna vez en este larguísimo tiempo de matrimonio, pensó alguna vez usted en el divorcio, pasó la palabra divorcio por su cabeza? Ella dijo, la palabra divorcio nunca, homicidio varias veces. ¿Algún testimonio o continuamos? ¿Ok? Bueno. Así son las relaciones, tiene altos, tiene bajos, como suele ocurrir en muchos equipos de liderazgo en todo el mundo. Ahora, lo que resalta el texto bíblico, en especial, es el caso de la pelea por la inclusión o exclusión de Marcos como miembro del equipo en el segundo viaje. Aquí encontramos dos apóstoles apasionados. La misma misión, ojo, la misma misión los dos tienen por delante. Para Pablo, Marcos ya no es parte de esa misión. Para Bernabé dice, creo que hay que darle chance a este jovenazo. Él puede hacer un buen trabajo y darle una segunda oportunidad. Así que en ese sentido, Bernabé tiene el coraje de enfrentar a Pablo para salir en la defensa de Juan Marcos, que por cierto, quiere un compañero intachable, mientras que Bernabé demuestra una actitud de misericordia a un joven discípulo que está en formación. ¿Puedes imaginar el conflicto de estos dos gigantes de la fe? Quizá podríamos imaginar este conflicto no solamente en el corazón de ellos, sino en el corazón del joven Marcos, al ver dos hombres que él admira profundamente, peleados por su causa. ¿Puedes imaginar los conflictos internos que él tenía? Sin entrar en especulaciones. Bernabé elige a Marcos por segunda vez. Ya lo había hecho, era como lo había hecho con el apóstol Pablo, a pesar de que los apóstoles lo habían rechazado. El problema es este, que Pablo no se acordó lo que Bernabé hizo con él. A Bernabé le dijo, Bernabé lo tomó y le dijo, dale un segundo chance. Escúchenlo, denle oportunidad. Pero ahora a Pablo se le olvida eso. Y dice, no, Juan Marcos no va. No se acordaba de que él había tenido ese mismo ofrecimiento. Y a pesar de que los apóstoles lo habían rechazado, Bernabé decide mantenerlo en su equipo misionero. Por esa actitud, Marcos le debe gratitud a Bernabé por apoyarlo en un momento de crisis en su desarrollo como un siervo idóneo para la misión. Por eso mi pregunta es, ¿te has asegurado de tener a alguien así en tu vida? Tengo una pregunta más. ¿Tienes una carta de recomendación tan amplia que a pesar de tus fracasos, alguien pueda decir, este siervo vale la pena? ¡Wow! Esto sí es una pregunta de gran envergadura. A pesar de los fracasos, a pesar de los dimes, a pesar de las circunstancias difíciles en el ministerio, ¿tienes alguien que pueda firmar allá abajo y decir, pongo mi nombre y arriesgo mi reputación? Este es un siervo de Dios. Sí cayó, pero se puede levantar. Porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, el que piensa estar firme no se consiga un Bernabé. No, no lo necesitas. Eres perfecto. Nunca vas a necesitar nunca una depresión, nunca un problema, nunca una crisis. Así que continúa con tu vida. Que por cierto, creo que debe ser bastante miserable. Porque regularmente solo. Pero si sabes que eres una persona que caes, ¿necesitas un Bernabé? Quizás hasta ahora has dicho, bueno, por la gracia de Dios aquí estoy. Es más, yo siempre he enseñado, cuando ustedes sepan de un pastor, de un líder, que sepan que ha caído, ustedes tienen que decir, yo estaría en la misma situación si no fuera por la gracia de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Supieron del hermano fulano? No, hermano, querido, somos trofeos de la gracia. No estamos aquí por competencia personal, sino que la misericordia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. De tal manera que tú y yo necesitamos personas así. ¿Tienes una carta de recomendación tan amplia a pesar de tus fracasos como la tenía Marcos? Él vivió en carne propia lo que fue uno de los rasgos más hermosos de este maravilloso personaje, su misericordia. ¿Tienes a alguien así? Espero que no tardes en dar con él, porque personas como Bernabé producen bendición. Es más, déjeme terminar con lo siguiente. La historia de este pleito entre Pablo y Bernabé parece que no tiene fin o parece que no hay una nota al respecto en cómo paró. Nosotros imaginábamos que seguramente las cosas mejoraron en el camino porque parece que sus caminos se bifurcaron, ¿verdad? De tal manera que cada uno se fue por su lado. Entonces Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Juan Marcos y continuaron su camino. Y termina el libro de Hechos de los Apóstoles y como que no da más datos. Hasta que me encontré una pequeña gema del Nuevo Testamento en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Es el final del ministerio del apóstol Pablo. Lean lo que dice. Es la conclusión. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A ver. Aquí, tiempo. La última vez no quería saber nada de él, con él ni a la esquina. Y ahora resulta que le dice, tráelo,
porque me es de ayuda para el ministerio. Hoy tenemos Mateo, hoy tenemos Lucas. ¿Sabían que Mateo y Lucas usaron Marcos como el primer evangelio que se escribió? Entiendan el poder del trabajo de Bernabé. Nadie lo vio, pero seguramente va a ser reconocido en los cielos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ministerio necesitas desarrollar? Dos cosas. Necesitas un Bernabé junto a ti. Yo espero que ya te estés dando la tarea de buscar a alguien que te ayude, alguien que te pregunte, alguien que le puedas decir, a lo mejor nos vamos a ver una vez al año, a lo mejor dos veces al año, pero cuando nos veamos, pregúntame y pregúntame en serio. ¿Tienes problema con la pornografía? ¿Tienes problemas con el sexo opuesto? ¿Cómo andas con los asuntos de dinero? ¿Cómo andas con el asunto de soberbia? Y que no te digan, ¿cómo me preguntas eso? No, preguntas fuertes, sabiendo que tienes un ángel de Dios, un siervo de Dios para ayudarte. Pero segunda cosa, yo creo que no tenemos que buscar fuera de este salón los Bernabés de esta conferencia. Yo creo que los estoy viendo. Yo creo que ustedes tienen que buscar no solamente a alguien que sea su Bernabé, sino ser el Bernabé de otros. Más que estrellas, más que personas relucientes, más que personas exitosas, se requieren siervos que estén con nosotros cuando el ministerio se complica, cuando la vida se hace difícil y cuando las cosas no salen como en realidad nosotros lo habíamos esperado. ¿Te has asegurado de tener un Bernabé a tu lado que te oriente, que te inspire? ¿Eres un Bernabé en la vida de otros? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Quizá esta sea una buena tarde para tomar una decisión, una buena noche, para que le digas al Señor, Señor, yo necesito urgentemente en mi vida un Bernabé. Y también necesito ser un Bernabé en la vida de otros. Y yo sé que hay muchos Bernabés aquí, lo sé. Pero hoy sería maravilloso que pudiéramos terminar esta reunión de adoración pidiendo al Señor su dirección para responder estas dos preguntas. ¿Tienes un Bernabé? ¿Hay alguien que tiene tu permiso, tu autorización para preguntarte, para cuestionarte? Y si no, es el momento para que ores a Dios y le digas, Señor, concédeme un Bernabé, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, que nos permita, que nos ayude, que nos inspire, que nos redarguya cuando las cosas no marchan bien en el ministerio. Pídeselo al Señor con todo tu corazón. Estoy seguro que Él te lo va a dar. Estoy seguro que hay muchos Bernabés aquí. Pero quiero pedir algo más y que oremos juntos. Que el Señor nos constituya como este siervo, este hombre llamado Bernabé, sensible, un hombre que ayuda con sus recursos, un hombre que tiene el tiempo, un hombre que se reproduce en otros, un hombre que se expone, un hombre que se da. ¿Saben? El reino se construyó con personas así. Algunas de ellas sobresalieron, pero otras quedaron ocultas, pero estoy seguro que están en la sala de trofeos del trono de Dios. Padre, hoy nos acercamos esta noche delante de ti para darte gracias a ti, Señor, por la vida de siervos como Bernabé. Gracias, Señor, porque gracias a su trabajo, gracias a su ministerio, tenemos un misionero extraordinario llamado Pablo y tenemos el Evangelio de Marcos. Por eso queremos bendecirte el día de hoy. Pero, Padre, hoy queremos pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros a buscar, y si ya lo tenemos, a cuidar y cultivar la amistad con nuestros Bernabés, para que sean personas que se metan en nuestra vida al punto de incomodarnos con preguntas que nos puedan hacer reflexionar sobre cómo andamos caminando contigo. Pero Padre, si algo más te pido, levanta muchos Bernabés de este grupo, porque hay muchos pastores solos, muchos líderes sin apoyo, muchos líderes que están cayendo, y lo que más podemos hacer como líderes denominacionales es señalarlos. Señor, hoy te pedimos que levantes un ejército de personas con esta capacidad de consolación, de restauración, de ayuda. Y si tienes la bondad de incluirnos a nosotros en ese plan, nada nos haría más felices. Esperando que la honra y la gloria solo sean para ti. Señor, conoces nuestra necesidad. Súplela y también suple las necesidades de otros siervos, usando, si tú quieres, nuestra propia vida para hacerlo. A tu disposición estamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga.